Esta noche vamos a hablar de las Navidades en Puerto Rico. Como les dije, vamos a hablar sobre las Navidades en Puerto Rico, que no siempre son como mucha gente cree. Y cuento con mi amigo Pepo García esta noche.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a toda la radio audiencia.
Obviamente tengo que empezar como quiera hablando y agradeciendo sobre todo todas las respuestas que hemos tenido, tanto Pepo como yo personalmente, de tanta gente agradeciéndonos el programa y obviamente pidiendo que mi pronta recuperación, y puedo decir que en gran medida, tanto apoyo que he recibido, me siento que estoy en franca recuperación de mi última crisis por el sangrado de hígado. Me encuentro, a mi mejor entender, mucho, mucho mejor y con la esperanza de verdaderamente combatir esta terrible enfermedad y poder tener la salud que tanta gente me desea y que yo mismo quiero tener.
Doctor,
Sí.
uno a veces no se da cuenta que con los programas donde usted ha estado hablando abiertamente sobre su proceso, cuánta gente uno impacta en el camino y la gente no se da cuenta de con su apoyo y sus palabras de aliento cómo lo ayudan usted en el proceso. Es algo.
Es un sinergismo
Sí.
que verdaderamente yo, que he estado por tantos meses combatiendo esta terrible enfermedad, porque desafortunadamente pues me han dado tres cánceres primarios distintos, pero el apoyo que he recibido de tanta y de tanta gente, de mi familia, de mis amistades, de mis pacientes y de inclusive de mucha gente que no conozco personalmente, pero que sí ellos me conocen a través de los medios, esa energía, esas bendiciones, esas oraciones llegan sin duda y te dan una energía especial que te ayuda verdaderamente a motivarte y a combatir especialmente los efectos secundarios de esta enfermedad, porque como hemos dicho en programas anteriores, el cáncer prácticamente no da síntomas. Cuando te da síntomas, la cosa se pone mala. Muchas veces el tratamiento del cáncer al que uno verdaderamente se tiene que enfrentar, aceptar y sobre todo estar convencido de que uno tiene que terminar esos tratamientos. Yo desde un principio, y ya lo he dicho en programas anteriores, siento que acepté mis enfermedades y me dije a mí mismo que no importa los efectos secundarios de la quimioterapia o de la radiación, la iba a terminar. Y creo que eso me ha ayudado mucho en mi propio proceso. Pero vamos al tema,
Claro.
porque llevamos tres programas
Tratando de entrar en verdad en Navidad.
no, y que no hay duda que podríamos seguir hablando
Sí.
de temas y que el próximo año lo haremos, porque son temas que todos y cada uno de nosotros nos podemos beneficiar. Este último programa sobre inteligencia emocional, que como les dije, uno puede verdaderamente aplicar la inteligencia emocional a cualquier situación, especialmente situaciones difíciles, situaciones de pérdida en la vida, que todos y cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar en algún momento o estamos pasando
Sí.
en estos precisos momentos por situaciones difíciles. Y si aplicamos la inteligencia emocional, vamos a ver que vamos a poder por lo menos enfrentarnos de una forma más saludable al problema que sea. Ese tiene que ser nuestro objetivo.
Claro.
O sea, Cuando uno se enfrenta a problemas severos, inclusive a enfermedades terminales, uno sabe que hay esa posibilidad de que uno termine la vida, que es lo único seguro que tenemos en la vida, es la muerte, pero que el proceso sea un proceso lo mejor y llevadero y de la forma más madura y saludable posible, para que no solamente uno mismo se afecte menos, sino el entorno, especialmente la familia, se afecte menos. Entre más uno tenga control de las emociones, que es lo que es inteligencia emocional, mejor uno va a poder enfrentarse al problema que sea. Así que el control de nuestras emociones es de las partes más importantes de la vida. Y en una época como la que estamos viviendo, que es las Navidades, en un Puerto Rico en crisis, y llevamos muchos años en crisis y hemos pasado por tantas y tantas dificultades, tanto naturales como dificultades políticas, toda la criminalidad, todo el fraude, la corrupción,
La crisis económica que lo arrastra todo.
la crisis económica, el problema de electricidad en Puerto Rico. O sea, podríamos enumerar tantas cosas que podríamos estar mucho mejor, y que tenemos que aspirar a un Puerto Rico mejor. Tenemos que aún... Y eso es parte de la inteligencia emocional, es no perder en ningún momento la esperanza. Hay que abrigar la esperanza. Los seres humanos cometemos errores y podemos reivindicarnos. Y todo lo que nos ha pasado fuera de lo natural, porque evidentemente lo natural no lo podemos controlar. Los huracanes, los terremotos. Eso pues definitivamente nos tenemos que aceptar esos eventos, pero todo lo demás, ¿sabes? Desde la corrupción, la criminalidad, el fraude, los problemas políticos en Puerto Rico tienen una mucho mejor solución si los seres humanos nos pusiéramos verdaderamente a pensar en los demás y no a pensar en nosotros mismos.
Y usted dijo ahora que la cuestión de la esperanza y no menos importante es persistir. Usted lo ha dicho varias veces. Seguir ahí hasta lograr ese objetivo.
Y automotivarnos cada uno de nosotros a cuál va a ser nuestra aportación para un mejor Puerto Rico. Y de nuevo, es bien importante. Que como seres humanos tenemos que no solamente pensar en uno, sino tenemos que pensar en el colectivo. Mientras nosotros estemos pensando nada más que en nosotros mismos y no en el colectivo, nos quedamos cortos, porque nosotros los seres humanos somos gregarios, nosotros dependemos en alguna medida de las demás personas, y es importante que cuando estemos pensando en qué queremos lograr y qué queremos hacer, tiene que incluir a las demás personas, ya sea su familia inmediata, su vecindario, o su comunidad o su patria. O sea, hay que pensar en los demás para verdaderamente uno lograr una satisfacción en la vida. El que solamente piensa en él o en ella no logra una satisfacción en la vida. Y hay muchos estudios al respecto. Inclusive es interesante cómo el sistema inmunológico, que lo hemos mencionado aquí tantas veces, que es el sistema que ataca las enfermedades, el sistema inmunológico, cuando las personas son voluntarias en situaciones de desastre, cuando son voluntarias ayudando a los demás, ese sistema aumenta significativamente. Cuando nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, ese sistema no sube, ese sistema, o se queda igual o baja. Así que hasta eso, la biología natural de nosotros demuestra la importancia de pensar en los demás. Y en una situación o en una época como la que estamos actualmente en Navidades, en un Puerto Rico como el que estamos viviendo, donde hay tanta desigualdad, que es algo que me preocupa constantemente, porque en esta época es de las formas más comunes que se manifiesta esa desigualdad. Yo pienso en los niños que ven todos estos juguetes y todas estas cosas en las tiendas y en la televisión, y que los padres verdaderamente no van a poder cumplir con esos deseos por esa misma desigualdad. Pues verdaderamente eso nos tiene que afectar. Si nosotros tenemos inteligencia emocional, que es la parte de la empatía, que es una de las áreas más importantes, a mi mejor entender, de la inteligencia emocional. Y es interesante que el Dalai Lama, el tibetano, el monje, reconocido mundialmente, en uno de sus escritos decía que si uno no tenía empatía, no, uno no podía ser un buen ser humano. Y para tener empatía, ¿qué quiere decir empatía? Que uno siente el dolor de las demás personas. Que también puede haber empatía en la alegría de las demás personas. Pero es importante que es en las demás personas. Así que esa empatía que se aprende, y que desafortunadamente sabemos que hay personas que no desarrollan empatía, y ya se ha podido hasta estudiar cómo las personas, lo que nosotros llamamos los trastornos de personalidad antisocial, que son las personas que están como diríamos, en contra de la sociedad, que el 90% de las personas que están presas tienen ese diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Se ha podido ver que los antisociales no desarrollan o no aprenden empatía, y es uno de sus problemas principales, porque no se arrepienten de hacer daño. Así que esa empatía es sumamente importante que la sintamos, y en una época como esta, donde pues muchas personas no van a poder cumplir con sus propósitos de Navidad, ya sea por cuestiones económicas, ya sea hasta por distancia, por enfermedad, por soledad. O sea, hay muchas razones que podríamos llamar negativas, que hacen que esta época para muchos no sea la época de alegría y de jolgorio y de fiesta, y que son muchas personas, no son dos o tres. O sea, no es, yo no podría decir si es la mayoría, pero es un porciento alto, grande de la población, porque la desigualdad en Puerto Rico se ha podido decir, y evidentemente hay data científica que Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo, donde las diferencias económicas son sumamente distantes, ¿no? Entre el pobre y desafortunadamente el pobre cada vez se hace más pobre, y en una sociedad como la nuestra, aparentemente rico se hace cada día más rico. Y ahora con todos estos personas que han venido con la ley 2022 esta, pues ahora hay mucho más millonarios que se están quedando en alguna medida con mucho de nuestro patrimonio, comprando porque tienen los recursos, haciendo inclusive mucho más difícil la vivienda en Puerto Rico para la gente que no tienen estos recursos. No sé
Sí,
si
no,
tú.
no, no, coincido totalmente. Incluso ahora mismo hay una situación que no hay alquileres prácticamente, ni hay las casas para comprarse hoy en día una casa. Las casas se han duplicado y quizás triplicado el precio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no coincido. Y volviendo al tema de la Navidad, doctor, esta es una época también triste para mucha gente porque, además de todas las cosas que hemos pasado, que usted acaba de mencionar ahora, venimos esta situación de la pandemia que nuevamente ahora mismo estamos, yo no conozco a una familia que no le haya dado COVID otra vez. Estamos otra vez con COVID todo el mundo. Todas estas cosas siguen, ¿verdad? Esa depresión navideña que le llaman, pues se sigue un poco, ¿verdad? Complicando. ¿Qué uno puede hacer ante esta situación en esta época navideña donde la gente lo primero que hacen es, que para ahogar sus penas, como dice una canción, se van a dar cuatro palos?
No, y es interesante, y hablando un poco de eso que me trae y me pregunta, no hay duda que muchos, y te incluyo, ¿no? Muchos de nosotros, y en tu caso tu mamá, que la tiene, pero tu papá ya no está, mis padres ya no están. Me acuerdo con mucho amor. Como mis padres echaban de menos a sus padres cuando en Navidades siempre me acuerdo que está el brindis del bohemio, que no es otra cosa que un recuerdo de la madre. Y así que, o sea, de hecho, yo le llamo agridulce a las Navidades porque es como una combinación de cosas buenas. Por lo cual se celebra la Navidad, pero por el otro lado es agria en el sentido de toda, como acabo de decir, desigualdad, pero también hay una serie de issues personales que cada uno de nosotros, pues yo he pasado un año terrible desde el punto de vista personal por la enfermedad que he tenido, ha sido sumamente difícil en todos los aspectos, no he podido trabajar, ¿sabes? Así que yo tengo motivos en alguna medida de que este año se acabe y
Que
con
el
cierta
próximo año.
tristeza, pero obviamente uno a la misma vez piensa, por ejemplo, en el caso tuyo, o Pepo, que tu mamá es tan importante para ti, es una viejita de 80 y pico años, que puede que este sea sus últimas navidades,
Exactamente.
ojalá que no, pero ¿sabes? Uno piensa en esa posibilidad, en seres que ya están viejitos, ¿sabes? Que tenemos que darle esa solidaridad, ese momento también de apego hacia ellos, porque no sabemos si el año que viene van a estar o no van a estar. Así que hay muchos motivos para uno también sentirse, como digo, agridulce. Y acabas de decir algo sumamente importante, que es lo de la pandemia. Actualmente estamos alrededor del 22% en Puerto Rico de positividad. Prácticamente diariamente siguen muriendo personas en Puerto Rico por el COVID. Y encima de eso, hay otra serie de infecciones que están ocurriendo en Puerto Rico, inclusive para los niños. Recientemente se hablaba de que en los hospitales, en las unidades pediátricas de Puerto Rico estaban llenas porque hay una cantidad de virus que le están dando a los niños, la influenza, el micoplasma, o sea, hay muchas actualmente enfermedades contagiosas en Puerto Rico que en una época como esta, que la gente se pega mucho, pues celebrando, muy poca gente está usando la mascarilla, y tenemos que estar como pueblo conscientes de que esto no ha terminado, y que verdaderamente tenemos que asumir una responsabilidad, no solamente con uno mismo, sino con la comunidad. Si uno se siente mal, si uno siente que tiene un catarro o COVID haciéndose la prueba, uno debe evitar
Claro.
estar en público, estar, porque vas a contagiar inclusive a tus seres queridos. O sea, así que
Claro.
hay que tener esa responsabilidad, esa conciencia social de que si me tengo que sacrificar por no ir a una actividad porque estoy enfermo y voy a enfermar a más gente. Así que hay que tener esa conciencia social también. No hay duda que hay muchos problemas económicos en Puerto Rico. Cada día, lo que acabamos de decir, el pobre es más pobre y muchas veces el rico es más rico. Hay problemas serios con respecto a esa desigualdad en una época como esta, que mucha gente inclusive se manda usando tarjetas de crédito, que eso es el porciento de interés cada día es más alto, y entonces terminamos en enero con unas deudas por tratar de complacer y de regalar cuando verdaderamente estamos en una situación sumamente difícil para hacer regalo. Así que hay que tener mucho cuidado con esas exigencias, que muchas veces las exigencias nos las ponemos nosotros mismos. O sea, si uno le pregunta a un familiar sabiendo que uno no está bien económicamente, estoy seguro que el familiar le va a decir: no te preocupes, no necesito un
Claro.
regalo, lo que quiero es que tú estés bien,
Y un
y
abrazo.
un abrazo, una notita,
Sí,
¿sabes?
sí,
Así
sí.
que es importante tener esa conciencia también. Y fíjate, lo que me acabas de preguntar, se ha podido ver, pues, porque ha habido un aumento significativo de las personas solas. Ya se estima que un 30% de los adultos viven solos. Esos son números sumamente alarmantes, porque hace 20 años atrás era como un 12%. Ahora estamos en un
Y
30%
subiendo.
y subiendo. Y sabemos que el no estar gregario, el no compartir socialmente, es un factor de riesgo, inclusive hasta para demencia, pero es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Sabemos que el contacto social nos ayuda en tantos y tantos aspectos de la vida y en la biología del ser humano. Ese contacto social puede ser hasta determinante si desarrollamos o no una enfermedad tan terrible como es la demencia. Así que, y muchas de estas personas solas, pues como me menciona, abusan de alcohol, y las que no están solas en las fiestas, especialmente en Puerto Rico, donde desafortunadamente todavía la ley de 18 años, que es increíble que todavía no se haya legislado en Puerto Rico para que esa ley se aumente a los 21 años, y porque como los jóvenes de 18 votan, aquí los legisladores, volvemos, solamente están pensando en ellos mismos, en los votos, y no están pensando verdaderamente en el colectivo, porque en todos los estados de Estados Unidos, e inclusive en San Tomás, que está ahí al lado, es 21 años. No es que los congresistas un día se levantaron y dijeron: de ahora en adelante la bebida va a ser a los 21 años. Es que es la ciencia. Se ha podido demostrar que el cerebro de un joven de 18 años todavía no está completo, y la vulnerabilidad hacia una adicción de alcohol aumenta significativamente. Y miren estas estadísticas, que creo que son sumamente importantes. 9 de cada 10 alcohólicos o adictos a drogas empezaron a consumir antes de los 21 años, y 1 de cada 5, en otras palabras, 1 de cada 5, que sería un 20%, de las personas, perdón, uno de cada 25 después de los 21 años. En otras palabras, el 90% de los alcohólicos fueron los que empezaron antes de los 21 años. Solamente el 4% que empezó después de los 21 se convierte en un alcohólico o en un adicto. Estas son cifras científicas de un estudio que se hizo de más de 60 mil jóvenes en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y cuento con mi amigo Pepo García y estamos hablando de las Navidades y lo último que estaba hablando era de la importancia de que en Puerto Rico se legisle para que tanto los cigarrillos como el alcohol, que son que son legales, se tiene que subir a los 21 años. Todos los estados de Estados Unidos, todos los 50 estados, es a los 21 años. Y es porque el cerebro de un joven de 18 años todavía se considera inmaduro y es mucho más vulnerable a una adicción que un cerebro después de los 21 años. Y les decía que 9 de cada 10 alcohólicos o 9 de cada 10 que fuman cigarrillos o 9 de cada 10 adictos empezaron antes de los 21 años y uno de cada 25 es después de los 25, después de los 21 años. O sea, es que estas son cifras que convencieron al Congreso de los Estados Unidos y esto fue en el 2010, tampoco es que llevamos
Se hace
tantos
12
años.
años.
Hace 2 años se subió a 21, ya muchos estados lo tenían en 21, pero habían estados que todavía estaban en 18 años. Y después de esa evidencia científica es que se aumentó a 21 años y todavía en Puerto Rico se permite el consumo de alcohol y de cigarrillos a los 18 años, cuando verdaderamente le estamos haciendo un daño enorme a nuestra juventud. Y no entiendo cómo a estas alturas todavía la legislatura en Puerto Rico, sabiendo que inclusive se pierden hasta fondos federales por no tener la edad de 21 años para el consumo de alcohol y de cigarrillos. O sea, eso es totalmente inaceptable.
Doctor, ¿qué nosotros podemos hacer en esta época, después de todo lo que hemos, ¿verdad?, descrito aquí con relación a todo lo que hemos pasado, todas las situaciones personales que cada uno ha llevado, como usted ha llevado la suya? Hay un montón de gente que ha llevado otras cargas de otras cosas, y como yo la he llevado con mi mamá, que yo lo que he provocado hacer es, en este, usted ahorita dijo que a lo mejor estas son las últimas navidades. Yo estoy seguro que por lo menos estas son las últimas navidades que ella me va a conocer. Para las otras, posiblemente ella no sepa quién soy yo, si es que, ¿verdad?, ella está viva. Pero yo lo que estoy haciendo es disfrutando el momento. Y a mí lo más que me ha ayudado en el proceso, y yo quisiera que ahí abundara usted más sobre eso, es que yo me la disfruto lo más que puedo, estoy con ella lo más que puedo y recuerdo los momentos más lindos. Estoy en ese lado del cerebro, por decirlo así, izquierdo, todo el tiempo, lo más que pueda. Porque si me voy para el otro lado, se me complica obviamente todo, ¿no? ¿Qué usted opina?
No, totalmente de acuerdo. Obviamente, son muchas las cosas que uno puede hacer en un proceso como este. Primero que nada, hay que dedicarnos tiempo individualmente a nosotros mismos para saber dónde estamos como personas, si estamos más hacia el lado de depresión o si verdaderamente no estamos deprimidos. Así que nos tenemos que conocer y inclusive saber qué mecanismos, qué herramientas podemos usar si nos sentimos tristes o si la depresión nos está empezando a afectar, porque no hay duda que el alcohol es un depresivo grande. Que el alcohol, por eso es que mucha gente cuando bajo los efectos del alcohol se sienten
Bien,
bien,
una
alegres,
euforia.
porque el cerebro consume la dopamina. La dopamina es lo que se llama un neurotransmisor, que es un neurotransmisor. Las células del cerebro no están pegadas. Hay un espacio entre medio de cada célula. Y esas células se conectan por lo que se llama un neurotransmisor. Ya sabemos que la dopamina, y no pretendo que ustedes se aprendan estos nombres, pero la dopamina es un neurotransmisor del placer. Y cuando la consumimos en alcohol, por eso es que, de nuevo, la persona que está bajo los efectos de alcohol o
Sí.
intoxicado, se convierte prácticamente en euforia, pero ahí estamos gastando significativamente nuestra dopamina. Por eso es que al otro día, típicamente la gente que habla de los famosos hangover, que no es otra cosa que el cuerpo tratando de recuperarse de la intoxicación de la noche anterior. Y que durante esa intoxicación matamos miles, oigan esto, porque esto es importante, matamos miles de neuronas. Cada vez que nos intoxicamos, matamos miles de neuronas. Pues el cuerpo al otro día se quiere recuperar y especialmente tratar de crear de nuevo suficiente dopamina para no caer entonces en un estado depresivo, porque cuando no tenemos suficiente dopamina es una de las causas principales de la depresión. Por eso es que los antidepresivos, muchos de ellos tienen dopamina y también tienen serotonina, que la serotonina también se considera como uno de los neurotransmisores del bienestar. El otro es del placer, dopamina es del placer y la serotonina es del bienestar. Y si nosotros consumimos esos dos neurotransmisores, caemos en estados de depresión.
Y
Y
peor aún, doctor, son los que ya están deprimidos.
exactamente, eso es, si yo estoy deprimido y me intoxico de alcohol, estoy aumentando mi depresión y ojo, porque es uno de los peligros mayores. El alcohol es un factor de riesgo, ya se considera un factor de riesgo para el suicidio. El 57% de las personas que se suicidan en un estudio de más de 17 mil suicidas, el 57% tenían alcohol en el cuerpo y se considera que el alcohol es un desinhibidor. ¿Qué quiere decir desinhibidor? Que si usted tiene tendencias suicidas, no tiene el poder de inhibirse, que es lo que tenemos nosotros cuando estamos bien. Cuando estamos bien y tenemos pensamientos negativos o suicidas, podemos decir, no, yo tengo familia, mis hijos, mi religión, o sea, muchas cosas que evitarían que uno cometiera esa locura. Pero cuando estamos bajo los efectos de alcohol, no tenemos esa herramienta de la inhibición. Por lo tanto, al desinhibirnos, que es lo que causa el alcohol, por eso es que bajo los efectos de alcohol hacemos cosas que jamás y nunca haríamos, buenos y sanos. O sea, el papel ridículo que hacen muchas veces los borrachos. Eso no lo haría esa persona jamás y nunca si no estuviera intoxicado. Pues lo mismo, porque está desinhibido y por eso es que está haciendo el comportamiento del borracho haciendo un ridículo. Pero si lo aplicamos entonces al suicidio, es mucho más, pues, posible entonces cometer esa locura. Así que hay que tener mucho cuidado. Un paciente, una persona deprimida, encima de eso se intoxica, o usted
Es una bomba.
lo invita a una fiesta y ese deprimido siente que todo el mundo está alegre y contento, menos él o ella, y entonces se da algunos tragos, esa persona podría desafortunadamente cometer suicidio con más probabilidades que si no estuviera bajo los efectos de alcohol. Así que hay que tener mucho cuidado porque de nuevo el alcohol es un depresivo porque consumimos dopamina y serotonina. Dopamina es el neurotransmisor del placer y serotonina es el neurotransmisor del bienestar. Por lo tanto, aumenta significativamente las
¿Y
posibilidades.
qué pueden hacer las personas? ¿Qué pueden hacer las personas para? Porque muchas veces buscan ese palo. Me voy a dar dos o tres palos para ahogar las penas, como yo dije ahorita, para escapar un poco de este torbellino que me está provocando estos estados depresivos. ¿Qué yo puedo hacer en vez de darme los dos palos?
Bueno, evidentemente, o sea, dos palos, como tú lo estás mencionando, quizás
Bueno, pero yo
no son problemáticos,
sí.
pero ya cuando entramos en más palos, o más intoxicación, o llegar a niveles de intoxicación, que si estamos guiando es un problema, o sea, son muchos los problemas que el alcohol trae. O sea, uno se tiene que poner consciente de nuestro. Por eso es que dije al principio, o sea, uno tiene que conocerse cómo yo estoy,
Volvemos a la inteligencia emocional.
de cómo es mi estado de ánimo. Y este conocimiento, el conocimiento empodera, este conocimiento de que el alcohol podría ser. Más aumentar mi depresión y que inclusive me podría llevar hasta hacer locuras. Es un conocimiento que lo tenemos que aplicar y es de suma importancia porque, de nuevo, después que ocurren las cosas, los accidentes, los suicidios, la violencia doméstica, porque también la violencia doméstica se ha podido ver. El alcohol tiene un factor de riesgo bien alto en la violencia doméstica. Así que hay muchas las razones por qué en una época como esta deberíamos evitar el alcohol. Pero también, ¿qué podemos hacer estando en familia? Lo que tú ahorita estabas diciendo con tu mamá. Tú no te vas a intoxicar estando con tu mamá.
Para
En,
nada.
pues, por eso, pues no hace falta,
No,
¿sabes? Así que
ni un trago.
por eso, ¿sabes?
Claro.
El estar en familia, el verdaderamente dedicarnos a lo que verdaderamente es la Navidad,
Claro.
que es compartir en familia y de acuerdo a nuestras religiones, pues el nacimiento de
Del niñito
Jesús,
Jesús, sí.
¿sabes? ¿Sabes? Toda esa razón de ser de las navidades que, pues, tengo que admitir que las hemos ido perdiendo. Las navidades de hoy no se pueden comparar con las navidades de hace 20, 30 años atrás, donde nosotros hacíamos parranda, íbamos a las casas y eso no existe. Yo me acuerdo que el jefe del Departamento de Psiquiatría de Alabama, donde yo entrené, me vino a visitar en unas navidades que todavía había parranda y fuimos varios días de parranda. Él y la esposa no podían creer cómo nosotros gozábamos toda la noche visitando familia, visitando amistades y cómo la gente nos recibía y cómo enseguida empezaban a preparar comida y a. Ya, ¿sabes? Eso ya no existe, desafortunadamente, y no existe debido desafortunadamente a la criminalidad.
Claro.
Esa es la razón principal que hemos perdido
Sí.
esa tradición que era tan bonita y que verdaderamente unía a las amistades y era una razón de ser de las
Yo
Navidades.
me acuerdo en un momento preciso en que cuando se comenzaron a afectar esas parrandas que usted habla, que yo participaba, pero todas las navidades, de hecho
En todo el mundo.
yo era el cantante del grupito donde yo estaba y era donde único yo podía cantar y era porque no había más nadie. Pero cuando empezaron a afectarse fue cuando empezaron los controles de acceso rápido por la criminalidad.
Exacto.
Entonces, tú no podías dar una sorpresa porque no podías llegar. Tenían que llamar para autorizar ese tipo de cosas. Pero hemos perdido esa esencia. Y cuando uno pierde esa esencia del propósito ¿verdad? Del evento que uno está.
Y es muy triste, Pepo, porque son tradiciones que de siglos.
Sí,
O sea,
sí, sí.
no estoy exagerando,
No, no.
de siglos, ¿sabes? De que nosotros teníamos y que hayamos perdido una cosa tan bonita como esa por la criminalidad. Y obviamente la criminalidad nos ha causado muchos otros daños sociales. Y lo triste de la criminalidad es que la inmensa mayoría de los problemas de criminalidad en Puerto Rico están relacionados a las drogas. Y todavía, pues volvemos al gobierno, todavía las drogas se tratan con la impunidad, con el castigo, y no, todavía no entendemos que inclusive países como Portugal, donde las drogas se han legalizado y que la criminalidad ha bajado 1000%, o sea, 10 veces desde que se han legalizado. Y es una legalización muy interesante porque si tú quieres usar algún tipo de drogas que es ilegal, tú te apuntas y todas las mañanas o todas las tardes te proveen esa droga en particular para evitar el narcotráfico como tal. Y ha bajado no solamente la criminalidad, sino ha bajado significativamente el consumo de esas mismas drogas. O sea, así que hay mecanismos ya aprobados en otros países donde la medicalización de las drogas ha tenido un resultado impresionante, favorable, y que nosotros podríamos usar lo mismo. O sea, es que obviamente ahí entra, es que es todo un mecanismo, ahí entran los dueños de las cárceles, y digo los dueños de las cárceles porque la inmensa mayoría de las cárceles son privadas, ¿sabes? Pues entonces ellos dependen de que cojan y arresten a las personas debido a problemas de droga. En Estados Unidos ahora mismo hay 700 mil personas presas por tener personalmente
Marihuana,
marihuana,
tan
¿sabes?
sencillo.
Que no era para narcotráfico y están presas. Y cada preso en Estados Unidos y Puerto Rico cuesta entre 32 mil a 40 mil dólares que va para las arcas de estas tres compañías que son las compañías principales de las dueñas de las cárceles. ¿Sabes qué? Que hay muchos mecanismos, pero entonces hay mucha oposición
Los grupos conservadores.
y entonces, ¿sabes? Volvemos, ¿sabes? Y seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, que es lo que Einstein llamaba la locura. Tú hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, para Einstein es lo que él llamaba la locura. Es que en Puerto Rico seguimos haciendo lo mismo, esperando que surjan resultados diferentes en tantas y tantas cosas, y no nos damos cuenta que eso no va a dar ese resultado. La lucha contra drogas, ya es evidente que ha sido un total fracaso. Se han gastado billones y billones de dólares, y lo que vemos es que ha ido en aumento, y no ha ido disminuyendo. Así que hay muchas cosas que en Puerto Rico podríamos mejorar. Pero volviendo a qué podemos hacer en esta época, de nuevo, deberíamos proponernos como individuos y como familia, estar juntos en familia con nuestras amistades más cercanas, y evitar las intoxicaciones, que muchas veces lo que trae es problemas, y que de nuevo, cada vez que nos intoxicamos, estamos matando miles de neuronas. Y tengo que decir esto, en Puerto Rico, después de las Navidades de Puerto Rico, hay un aumento significativo en alcoholismo. Es bien fácil uno caer en alcoholismo si bebemos todos los días durante un mes o mes y pico, que es lo que dura las Navidades en Puerto Rico. Al final de las Navidades, usted es alcohólico. Si usted está bebiendo todos los días o 3 o 4 días de la semana, al final va a terminar alcohólico. O sea, y es muy triste porque el alcoholismo es una enfermedad, y que es una enfermedad que muchas veces va a requerir de que el individuo acepte y reconozca que tiene un problema tan serio como es el alcoholismo, que nosotros le llamamos la enfermedad de la negación, porque la mayoría de los alcohólicos
Dice que los
niegan que tener ese problema. Así que, ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer en un proceso como este? Tener mucho cuidado con nuestras exigencias económicas, evitar que en enero estemos en bancarrota o en una
endeudado.
situación que no podamos manejar o que se nos haga sumamente difícil, sí que eso es otra, y que haga regalos
Sí.
que sean regalos educativos. Tenemos que evitar regalarle a los niños regalos de violencia. Ya ellos tienen demasiado acceso a violencia para uno estarles regalando todos estos juegos de vídeo que son violentos. Es interesante, ayer mismo estaba viendo con mi nieto unos vídeos en YouTube, unos vídeos sumamente educativos y que ayudan tremendamente al niño a aprender mientras está viendo su vídeo. O sea, es que estos vídeos existen, no es nada raro. Sin embargo, muchos niños quieren el que mata,
Sí,
el violento,
el de los tiros y las
¿sabes?
cosas que explotan.
Y uno tiene que tener mucho cuidado. Uno debería regalar educación, ya sea a través de los libros. Hay muchos libros que podrían ser de automotivación, de aprendizaje, de cómo conocernos, cómo funciona las emociones y nuestro cerebro y nuestros pensamientos. Así que deberíamos, y que no son costosos como muchos otros regalos, que son mucho más costosos que un buen libro.
Y es una situación también que hay que tener cuidado con las presiones. Yo recuerdo a mi hija mayor cuando empezaron a salir las computadoras, que empezaron a hablar de los peligros de la internet. Le estoy hablando, doctor, hace muchos años atrás. Yo recuerdo que yo le compré para Navidades una computadora educativa.
Y la hay.
Y la hay, la había, para aquel entonces la había. Pero ¿qué pasa? Que a la prima, al primito, al vecino y al otro, a todos los demás, nadie les regaló una computadora educativa, les regalaron las computadoras que en ese momento los hijos o las hijas, ¿verdad?, de estos querían. ¿Por qué? Porque es la que tenía todo el mundo. Y eso me creaba a mí un conflicto bien grande, porque entonces mi hija se sentía insatisfecha con lo que yo le acababa de regalar, y yo tratando de convencerla. Y entonces ahí entran también familiares que le da pena porque la nena no tiene la computadora, y ahí se lo regalan en Reyes por otro lado. O sea, es toda una cosa que es bien complicada atenderla si no se tiene. Es que yo creo que al final del día usted siempre ha tenido esto presente, y es esa inteligencia emocional que tenemos que tener para todo. Para
No,
todo.
y de nuevo, ¿sabes? Estamos en una época que el propósito de esta época es la familia,
Se
es
compartir ese.
verdaderamente el amor, el nacimiento de Jesús, que lo que se supone que sea es el amor, y el amor en familia, ¿sabes? Y aquellos de ustedes que todavía tienen a sus padres vivos, aprovechen, porque uno nunca sabe cuando no van a estar con nosotros. Y verdaderamente, en una época como esta, y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la importancia de estar en familia. Eso se
Sí.
aprende. Y obviamente tenemos que evitar los famosos tiros al aire
Oh.
que hemos logrado en los últimos, creo que son 10 años ya que llevamos, o quizás hasta más, que no ha habido una muerte, pero todavía hay los irresponsables, porque hemos tenido heridos,
Sí.
de bala en estas navidades. Así que tengamos más conciencia social, y aprendamos a estar en comunidad, y a sentirnos bien de hacer el bien. Eso es esencial en la vida. Si estamos pensando nada más que en nosotros mismos, como dijimos al principio del
Sí.
programa, usted va a quedar insatisfecho. Usted no va a sentir verdaderamente la satisfacción que trae a la vida el verdaderamente uno, sentir empatía y poder aportar para una mejor sociedad. Ese tiene que ser nuestro objetivo, principal. Ya, Pepo, se nos fue el programa. Gracias, como siempre, por tu participación.
Buenas noches, doctor, y feliz Navidad, ¿verdad? A todos los radioescuchas.
Y gracias a todos Radio Escucha por apoyarnos, en este proceso, y esperemos que pasen una feliz, feliz Navidad. Gracias a ustedes. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento que dice: felices fiestas para todos, que el espíritu del amor y paz de la Navidad les acompañe durante todo el año. Será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.